Vamos a ocuparnos ahora de temas relativos a las Fuerzas Armadas y sobre todo del Ejército, desde donde durante el fin de semana habían surgido algunas noticias que hablaban de una situación preocupante. Por ejemplo, a propósito de un presunto espionaje del propio Ejército al general retirado Raúl Villar, ex jefe de la División de Ejército 1. El Ministerio de Defensa confirmó que se investigó la chacra del general Villar, pero que luego se le pidió disculpas. La doctora Azucena Berruti reconoció ayer, hablando con los periodistas en el Parlamento, que se llevó adelante una tarea de investigación tras recibir información sobre Villar, pero luego se comprobó que en ese establecimiento no se efectuaba ninguna actividad ilegal.
Pero hubo, sin duda, y así quedó claro en la comisión, una actitud de imprevisión, de falta...
No es esa la grabación de la doctora Garruti, esta es a propósito de otros temas. También le preguntaron sobre la información referida a un presunto complot contra el comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, porque también se había especulado con eso, con que Bertolotti había ordenado esa indagatoria sobre el general Villar, preocupado porque dentro de la Fuerza de Tierra podía estar llevándose adelante algún tipo de maniobra en su contra, de la cual incluso podían ser parte las informaciones complicadas, aparentemente falsas, que podía haber recibido sobre el destino de los desaparecidos. Sobre ese punto, la doctora Barruto dijo, no, eso quedó absolutamente claro. Toda la información que había llegado sobre las actividades de Villar era información de mala calidad, no había absolutamente nada sobre lo que se dijo allí, fueron las puntualizaciones que hizo la ministra. ¿Cómo ven este caso?
Bueno, está rojo vivo, ¿no? Este asunto entre la renuncia de Córdoba y las denuncias o los rumores de complots, los rumores de espionaje, está rojo vivo, ¿no? Bueno, Bertolotti sale públicamente a pedir perdón, a decir que no se quiso espiar a Villar, pero bueno, en realidad todo esto me parece que es simplemente el prólogo de lo que debería ocurrir en, no sé, en 15 días o en un mes, cuando venza el plazo que tienen los militares para decir dónde están los restos de desaparecidos, y a partir de ahí, cuando el gobierno tome medidas con todo este asunto, le ponga, yo diría, si hace lo que yo creo que debería hacer, le ponga un poquitito más de presión a este tema y obliga a los militares a pedir perdón por el golpe de Estado, a pedir perdón por las violaciones de derechos humanos, a pedir perdón por los niños desaparecidos, a pedir perdón por haber mentido durante tantos años y por haber vuelto a mentir con respecto al paradero de los restos desaparecidos. Esto, en realidad, no me parece, son fuegos de artificio, no es un juego de artificio, es el prólogo de un desenlace que, no sé, tendrá dos meses, que deberemos aguardar un mes y medio o dos meses más.
Avanti. Esto es patético, ¿no? O sea, inteligencia parecería ser esta tan desconcertada como recién meteorología, hacía alusión a Azucena Berruti. Es patético, unos señores que en uniforme se reúnen los lunes para ver quién le mintió a quién y quién espía a quién. Es una cuestión patética, ¿no? Hay que terminar con esto. ¿Cómo terminar con esto? Es decir, hay toda una discusión que en algún momento en las tertulias cuando tratamos este tema se plantea, y es volver a hablar sobre estos temas. La audiencia, no hay parte de la audiencia que se queja, hay parte de los contertulios que dicen que la vuelta a la página, el gran tema es que para dar vuelta a la página hay que leerla primera, y la sociedad, gran parte de la sociedad se empeñó en no leer parte del libro, y bueno, más tarde o más temprano los temas vuelven, ¿verdad? Pero sinceramente, el título patético me parece que corresponde a todo este episodio, y nuevamente pone, además del tema revisionismo y poner los puntos sobre las ideas sobre lo que pasó y que se responsabilice las Fuerzas Armadas, y no como ha dicho en el informe Bertolotti, bueno, en cada periodo histórico las Fuerzas Armadas durante estos 20 años hicieron lo que los mandos creyeron conveniente, hicieron lo correcto políticamente. Eso no es pedir disculpas, en fin, eso es todo un capítulo. Ahora, otro capítulo es para qué estas Fuerzas Armadas. Estamos discutiendo tema presupuestal, para qué estos señores que se reúnen todos los lunes para ver quién espió a quién, que se mienten entre sí y mienten a la sociedad, destinamos decenas y decenas de millones de dólares a estos señores.
Sí, Nani, siempre en el tema militar me cuesta hacer pronósticos, sobre todo porque cada vez que lo hice me equivoqué. Igual que en la meteorología. De todas maneras, yo me siento o siento que estamos en un momento donde el tema se estancó. Nada salió como estaba previsto, como se esperó, ni por parte de los comandantes en jefe, ni por parte del Poder Ejecutivo. Hay temores. Yo creo que esta investigación que se llevó a cabo en el caso de Villar, lo que demuestra es que se teme que se estén realizando acciones de algún tipo no legal, porque si no, no se hubiera desconfiado, no se hubiera ido a investigar. Más allá que encontraron algo, no encontraron nada. El temor está, la investigación se ordenó y hubo denuncias, etcétera.
Temor de atentados,
o de quién sabe qué, pero yo diría que hay un malestar fuerte, importante, al interior de las Fuerzas Armadas, donde los retirados siguen teniendo una importancia muy grande, una influencia muy grande, no hay que olvidarse de eso. A veces nos olvidamos, lo que reiteradamente se nos ha dicho, sí, de todos los vínculos personales y familiares que existen entre los generales en actividad y los que están en situación de retiro, que son los que están duramente enfrentados a la política de derechos humanos seguida por el gobierno. La situación parece no tener salida, porque Fito hablaba de que el gobierno tome medidas. El gobierno amenazado, el propio Vázquez amenazado, yo no sé si es lo último que quisiera hacer, Vázquez, tengamos los claros, tomar medidas o represalias contra generales, porque ya me entiendo, me parece que la política era de más mediano plazo. Esta ley de recambio, de esta ley que permitiría un recambio de generales con una base de coroneles
armados. Juan Carlos, Fuerzas Armadas que no obedecen al poder político.
No se pueden aceptar Te lo entiendo como una cuestión de definición y de principios de tu parte. Digo, yo estoy tratando de analizar lo que me parece que puede hacer el gobierno. Yo creo que el gobierno es lo último que quiere hacer esto. Me parece muy difícil que se meta en eso, porque para arremeter contra los generales, creo que el gobierno prefería irlos pasando a retiro y nombrando nuevos generales con una base de elección mucho más amplia y de gente de mayor confianza. Esto tiene que ver también con el reordenamiento del propio ministerio, el de que el ministro tenga asesores y personal de confianza a su disposición que hasta ahora no lo tenía. Todo eso tiene que ver con una política más de mediano plazo, que me parece lógica e inteligente desde el punto de vista de un presidente de izquierda que asume esto.
O de un presidente democrático.
O de un presidente democrático. Pero sobre todo de un presidente de izquierda que se encuentra que tiene que comandar a las Fuerzas Armadas. Y evitarse el problema. Ahora, ¿qué puede pasar? No sé, no me animo a decir si Vázquez realmente tomará represalia, me parece que es difícil. Sí, todo indicaría que si no aparecen restos, el tema va a quedar en manos de la justicia, va a quedar en manos de esto, el cúmulo de denuncias y de juicios que se van a abrir, y vamos a pasar a una etapa muy diferente. No digo ni mejor ni peor, pues una etapa muy diferente de la justicia va a ser el centro de la cuestión.
Yo creo que a esta altura lo que queda claro es que no se pensó en los pasos siguientes y en los caminos alternativos que se podían abrir una vez que se tirara el tema arriba de la mesa, como tiró el gobierno. Los gobiernos tienen que prever, como los ajedrecistas, las jugadas siguientes, y creo que aquí no se hizo. Y hoy se ha salido de control y se está en un terreno, en fin, de reacciones y contrarreacciones ante cómo se van desarrollando los acontecimientos.
En la reunión de ayer de los militares hubo 6 temas, según yo tomé nota de la prensa, que se tocaron, ¿no? Lo del espionaje o el complot, el retiro de Córdoba, la consideración del presidente Vázquez de la desaparición forzada permanente y posibles relevos en los mandos, los resultados de las excavaciones, el presupuesto y las misiones en la ONU. Bueno, solamente estos dos de los 6 temas de que se trataron son temas estrictamente profesionales que deberían ser los que ocuparan en términos razonables. Y hoy tenemos a los militares discutiendo estos temas, nosotros aquí en la tertulia, muchos oyentes cambiando de sintonía en la radio, quizás porque están saturados de este tema. Yo por lo menos si estuviera del otro lado lo estaría haciendo. Y entonces, yo entiendo que hay que leer las páginas del libro. Pero antes de cerrar pero aquí se abrió el libro sin saber lo que había y sin saber lo que podía pasar cuando uno iba pasando los capítulos.
Dice que se haya improvisado un poco, pero hay un punto clave para la democracia uruguaya y es que las Fuerzas Armadas son tuyas, Javier, son tuyas, Juan Carlos, son de vos, Juan Carlos, son tuyas también, son de Gabriel, son mías y son de toda la gente que nos está escuchando. Y los cuarteles son nuestros, porque son de los ciudadanos uruguayos, son del pueblo uruguayo. Y tenemos que tener la certeza de que las Fuerzas Armadas cumplen, pero así a rajatabla, con el poder político y obedecen al poder político. Es inadmisible que se esté pensando en complots, ¿no? Es inadmisible que Bertolotti tenga que recurrir a la técnica de contraespionaje para saber, ¿no? Quién le está escondiendo la información y quién no le es leal. Está perfecto, que lo haga. Es inadmisible que estemos en esta situación en el año 2005.
La pregunta es, ¿qué Fuerzas Armadas tenemos? Y la otra pregunta que insisto, y para encarar un poco el tema que plantea Javier, no es menor lo que pasó del 73 al 84. Es decir, aquella película Rollerball, ¿se acuerdan? Había una escena muy graciosa, que había Sociedad del Futuro, en una biblioteca estaban todos los datos históricos, digitalizados, qué sé yo, y en un momento, no sé por qué, la conversación va hacia la Edad Media. Entonces el guardián de la biblioteca dice, se perdió, pero bueno, la Edad Media no pasó gran cosa. ¿Tá? Aquí hay todo un sector de la sociedad y dice, bueno, el 74, el 84 no pasó gran cosa. No, pasaron muchas cosas, hay que ponerlas en perspectiva, hay que asumirlas, y una buena vez.
En perspectiva.
Y a propósito justamente de uno de estos temas del ejército que estuvo en estos días en el tapete, la reunión entre la ministra y el general Juan Córdoba de la semana pasada. ¿Qué ocurrió en esa reunión? La doctora Berruti, consultada ayer por nuestro programa, no aceptó la posibilidad de una entrevista, pero sí, digamos que transmitió en una conversación telefónica los elementos centrales de lo que fue ese encuentro. El general Juan Córdoba había presentado unos días antes su solicitud de pase a retiro. En estos casos es un gesto protocolar común que el oficial que concluye su vida profesional activa salude al ministro de Defensa para despedirse, y fue cumpliendo con esa formalidad que Córdoba visitó a la doctora Berruti la semana pasada. ¿Cuáles fueron los términos de esa conversación? El general Córdoba prefirió no hacer comentarios cuando fue consultado ayer por Radio El Espectador. En cambio, la ministra Berruti sí accedió a dar un pantallazo. Dice que si bien obviamente Córdoba resuelve su pase a retiro disconforme con la situación en la que ha quedado dentro del ejército, donde no se le ha asignado un nuevo destino después de su relevo de la jefatura de la División de Ejército 1, en ningún momento el oficial manifestó su molestia al respecto. Es más, dice la doctora Berruti, ni siquiera trasuntó ese malestar y tampoco preguntó por las razones de esa ausencia de un nuevo nombramiento. De todos modos, yo sí le consulté a la doctora Berruti por qué finalmente Córdoba había quedado sin destino, y la ministra explicó que, si bien hizo esfuerzos para determinarle una nueva responsabilidad, eso no fue posible. Hay que tener en cuenta que el general Córdoba había ocupado uno de los cargos más relevantes del ejército, la División 1 con asiento en Montevideo. Con ese antecedente no era sencillo asignarle otros cargos, sobre todo teniendo en cuenta las discrepancias que había tenido nada menos que con el comandante en jefe, Ángel Bertolotti, sobre las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, la doctora Berruti explicó que con aquel telón de fondo era imposible nombrar al general Córdoba como director de la Escuela Militar. Entonces, si no se habló de esos temas, ¿cuál fue el tenor de una charla como la del jueves, que se extendió por más de 45 minutos? Y fíjense ustedes, según la doctora Berruti, la audiencia fue propicia para un largo intercambio entre el general y la ministra a propósito de la dictadura, hablando cada uno desde ópticas muy diferentes, pero muy firmes cada uno de ellos en sus convicciones, discutieron a fondo sobre una época que los marcó fuertemente a ambos. La ministra Berruti dijo que para ella la conversación había sido muy importante y fructífera.